El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidas, picuetas y picuetos, a otro programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, que ya deberíais saberlo, para Onda Madrid. Aquí sintiéndonos como en casa, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello para servirles a ustedes. Y en la realización, fieles a su cita con la historia, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, consumados maestros del sonido. Hoy saltamos al otro lado del charco para hablaros de la revolución, de una revolución que, como casi todas, quiso poner fin a la injusticia social, a la explotación de los trabajadores, a la corrupción política, institucional y administrativa, que quiso acabar con una forma pervertida de entender la democracia y con el estancamiento cultural que vivía el país. Esto me suena de algo, pero no, amigos, esto no es un programa de actualidad. Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana y de uno de sus grandes hombres, Pancho Villa. Bienvenidos a
El Punto sobre la Historia.
Hola, soy José Doroteo Arango Arámbula, aunque todos me llaman Pancho, Pancho Villa. Me conoceréis porque fui uno de los héroes de la Revolución Mexicana, todo un icono. Nací campesino, más pobre que las ratas y con ganas de cambiar el mundo. Mis padres murieron cuando yo era solo un niño. Un ricachón malnacido se pasó de la raya con mi hermano. Tuve que matar. Tuve que hacerme fugitivo. Tuve que esconderme en las montañas. Tuve que meterme a bandolero. Y así, robando a los ricos para repartirlo entre los pobres, me convertí en Pancho Villa. En México había un presidente muy malo, muy malo. Cuando estalló la revolución, es que ni me lo pensé. Echamos al malo y pusimos de presidente a uno de los buenos. Me hicieron general. Uno de mis jefes me cogió manía. Me condenó a muerte. ¿En serio? Tuve que escaparme de la cárcel por los pelos. Al presidente bueno le dieron matarile. Y pusieron en su lugar a uno de los malos. Y se volvió a liar. ¡Hala! Otra vez a la revolución. En dos patas. Entré en Ciudad de México con Emiliano Zapata. Juntos derrotamos al malote y pusimos de presidente, otra vez, a uno de los buenos. Lo que pasa es que el nuevo presidente no era tan bueno. Me llevaba tan mal con él que me monté mi propio gobierno, con mis trifulcas, mis invasiones, mis tropelías y mis actos heroicos. Así soy, puritita contradicción. Siempre he estado pendiente de mi imagen, marca personal. Siempre tengo cerca a un periodista. Para mayor gloria de mi memoria, firmé un contrato con Griffith, el director de cine, para que me hiciera una peli. Salí monísimo. Se murió el presidente, que no era tan bueno, y pusieron a otro. El nuevo me pidió que dejara de dar guerra. Anda, Pancho, déjalo ya. Me perdonó todas mis cosas. Me puso un ranchito y acepté. Tenía ganas de retirarme. La alegría duró poco. Me dieron matarín en una emboscada. Cochinos traidores. Dejé más de 60 viudas y tantos hijos que se ha perdido la cuenta. Me enterraron con honores, profanaron mi tumba, se llevaron mi resto al monumento de la revolución. Allí estoy, lo digo por si quieres pasar a saludarme. Tengo una estatua ecuestre en Ciudad de México. Calles a tutiplén por todo el mundo. Un estadio de fútbol en Zacatecas. Un corrido de Víctor Jara. Un montón de canciones. Un puñado de poemas. Cascoporro de obras de teatro y películas a tutiplén. En una de ellas me hice amigo del joven Indiana Jones. ¡Hala! ¡Supéralo! Soy José Doroteo Arango Arámbula, Pancho Villa, el centauro del norte. Todo un personaje.
Bueno, teníais que haber visto al pequeño Diego vestido de mariachi con el mostacho panchovillista y dispuesto a la balacera para meterse en el papel. Se nos está haciendo locutor del método de Stanislavski o algo, no sé. Bueno, y ahora vamos a contaros los principales porqués de la revolución. ¿Contra qué se hacía la revolución?
Bien, el antecedente más claro de la revolución es el porfiriato, que parece una medicina contra la acidez, ¿no? Mira, pues no, chavales. Se trataba del larguísimo y corruptísimo o corruptérrimo gobierno de Porfirio Díaz, que cuando empezó la revolución en 1910 llevaba ya 34 añitos mandando con mano de hierro.
Por supuesto que don Porfirio llegó al poder mediante un golpe de Estado, en la mejor de las tradiciones. El caso es que durante esos 34 años el país creció económicamente y se creó estabilidad política. Eso sí, el progreso económico solo alcanzó a las élites, qué raro, ¿verdad? Y la estabilidad, muy entrecomillada, política, se mantenía a bofetadas.
El peso de la economía y quien pagó de verdad las facturas fue, como siempre, el pueblo mexicano. En cuanto empieza el siglo XX, comienzan a haber revueltas y descontentos ya cada vez más difíciles de controlar. En el gobierno de Porfirio eran ya unos carcamales a los que por alguna razón se les llamaba los científicos.
Los científicos. Lo que pasa es que por lo que decían no había recambio para ese gobierno, no había banquillo y claro, los científicos se empeñaron en aferrarse al escaño sin dejar que las nuevas generaciones calentara la banda, ni siquiera dentro de su órbita política e ideológica.
Otra causa de la revolución era el latifundismo. En 1920 el 85% de la tierra cultivable pertenecía a solo un 1% de las familias.
Pero el problema no era solo una cuestión de propiedad, es que los campesinos vivían en un régimen de semiesclavitud, una especie de feudalismo mexicano, con todos los abusos que os podáis imaginar.
En el campo actuaba un grupo de acción hijoputista llamado, si me permitís la expresión, llamado Cuerpo de Rurales, que para entendernos eran unos matones al servicio de los latifundistas que se manejaban sin contemplaciones con los campesinos. También hacían las levas o reclutamientos obligatorios. Por si fuera poco, durante 1908 y 1909 llegó una sequía que trajo más hambre todavía. El 85% de la población basaba su dieta exclusivamente en maíz.
Por si el hambre, la escasa distribución de la riqueza y la corrupción del porfiriato cálcico no fuera suficiente, había otro motivo para la revolución, el recién aterrizado capitalismo de las élites. A México entraba mucho dinero, sobre todo americano, en forma de inversiones para la industria y los ferrocarriles. Pero ese dinero no se invertía adecuadamente y cuando se hacía se pretendía pegar un pelotazo a costa de una mano de obra baratísima y semiesclava.
Si os dais cuenta, por el simple hecho de nombrar las causas de la revolución, parece que tenemos un discurso muy marxista, ¿verdad? Pero la Revolución Mexicana, que se adelantó en unos años a la Revolución Rusa o Soviética, nunca fue una revolución comunista. Simplemente fue una reacción, fue una revolución agraria.
Fue un momento de cabreo, una explosión de gente del campo que tenía poco que perder.
Y para entender algo mejor cómo empezó todo esto, Lorenzo Gallardo se ha currado un momentazo sobre el tipo que encendió la mecha, Francisco Madero. Lorenzo, a por ellos.
Pues ahora mismo o no más, compadre. Bien, Francisco Madero fue un señor muy extraño. Fue un hombre de negocios y político cuya proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el inicio de la Revolución Mexicana o Mexicana de 1910. Fue presidenta de la República desde el 11 hasta el 13 y Emiliano Zapata lo llamaría traidor a la Revolución. Pero ahora vamos a fijarnos un poco más en lo raro que era el tronco este. Muy raro, ya lo decía. Decimos esto porque el buen señor era un apóstol de la doctrina espiritista. Volvió a México dispuesto a luchar y a difundir el espiritismo. No es que hablara de ello, es que el mismísimo presidente de la República Mexicana entraba en trance y se comunicaba con dos entidades. Un hermano suyo muerto en la juventud, y esto me hace mucha gracia, un tal José Ramiro.
¡José Ramiro!
Os lo juro. Básicamente los espíritus le aconsejaban cómo gobernar el país. Lo curioso es que Madero era un hombre bien intencionado, esto es lo curioso. No quería engañar, creía realmente lo que decía. Y es muy interesante y revelador ver que las ideas que le llegaban desde ese consejo de ministros astral encajaban con su forma de ver la política. Claro, partían de él, claro. Eran del tipo de arregla las escuelas del pueblo de Aguascalientes, haz algo porque no hay trabajo en Tequisquiapán. A lo tonto logró ciertos avances sociales y laborales.
Ay, punteros, que no os hemos contado que Madero fue la chispa que encendió la llama de la revolución llamando a los mexicanos a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio. Así alcanzó la presidencia del país, que le duró menos de un año y medio. Hubo un golpe de Estado y de golpe, nunca mejor dicho, se quedó muerto matado.
Muerto matado.
La muerte provocada por causas muy comprensibles. Y digo yo, contestando a la pregunta retórica de Lorenzo, para hablarnos de la muerte de Madero, ¿quién mejor que el propio Madero? Conectamos, a ver si hay suerte, con el más allá. Estamos aquí todos con las manos cogidas, concentrándonos en contactar, punteros y punteras, con Francisco Madero. Concentrémonos, don Francisco. ¿Está usted ahí?
Oh, ¿hola?
¿Hola?
Perdona, ha debido haber un cruce. Soy Lucrecia Borgia.
Ahí va. Que hemos marcado mal, chavales. Perdone, doña Lucrecia, queríamos hablar con don Francisco Madero.
Vaya, con las ganas que tenía yo de salir en vuestro programa. Don Francisco Madero está por aquí jugando al mus con Benito Mussolini. Esperen, le paso la ouija.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, ¿hablamos con el difunto Francisco Madero?
Sí, señor, muy difunto y muy madero. Notará que no tengo acento mexicano. Es que una vez muerto se nos borran los acentos. Esta cosa no nos la cuentan, cuando estamos vivos.
Hablemos un poco de su muerte, don Francisco. Usted, aparte de creer en cosas como el espiritismo y tal, creía en una entelequia llamada paz mundial y fraternidad universal, que parece mentira, viviendo usted lo que vivió.
Pues tiene usted razón. Eran cosas que pensaba yo en aquella época, ¿no? Cuando estaba vivo, claro, que uno piensa mejor de vivo que de muerto. La verdad es que ahora yo veo que eso de la fraternidad universal está bien para hacer pancartas, pero no le veo yo futuro, ¿eh?
Bueno, ¿y usted cree que firmó su sentencia de muerte cuando quiso licenciar a todas las tropas y desmantelar el ejército mexicano?
Claro, aquel tuve un día malo, ¿no?
Sí, ¿no? Eso es como fue mal día,
sí. Eso es como decir, ve a vivir del aire y a no comer nunca más. Bueno, pues tarde o temprano te da hambre, ¿no? Claro, las utopías están bien, pero para la vida real...
Pues claro, cachen 10. Y perdone, señor Madero, con su permiso, le voy a leer un poemilla que le decían a usted.
Favor que usted me hace. Adelante, penetre.
¿Qué paladín va a ser? Te lo digo sin inquinas. Gallo bravo quieres ser y te falta, Chantecler, lo que ponen las gallinas. ¿Por alusiones algo que decir a esto?
Sí, lo primero es una décima o espinela, es un soneto, no sé exactamente qué. Bien, a mí, como comprenderá, plin. O sea, yo estoy muerto tan tranquilito. La verdad es que el verso tiene gracia, ¿eh?
Las cosas como hombre,
a mí me mató Victoriano Huerta, que se las apañó para ser presidente de la República. Lo de siempre. Tres días antes de matarme a mí, mató a mi hermano, hasta le sacó, atención, el único ojo que tenía, con una bayoneta, ¿eh? El tío animal. A mí me pegaron dos tiros en la cabeza, así como dando un recao.
Usted empezó la revolución y fue víctima de la revolución. ¿Algún comentario?
Pues sí, pues que ahora que estoy muerto veo que todo esto de la fraternidad universal os la podéis meter todos por la utopía arriba.
Bueno, pues muchísimas gracias, señor Madero. Tenemos que dejarle porque la conexión con el más allá nos sale por un pico. Y de Francisco a Francisco y tiro porque rima con Jalisco. Francisco Molina nos ha preparado otro momentazo revolucionario sobre el Atila del Sur, Emiliano Zapata. Francis, a por ellos.
Zapata fue uno de los líderes militares más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina cuyo legado sigue vivo hoy. El zapatismo o neozapatismo se sigue argumentando hoy en México. En Occidente algunos modernos llevan camisetitas zapatistas, pero creo sinceramente que la inmensa mayoría no tienen ni idea de lo que significa. Vamos a ver si lo aclaramos un poquillo. Su figura tiene una aurea poética innegable que, como suele ocurrir, es mitad leyenda y mitad medias verdades. Eso no es óbice para que su figura, por tergiversada que sea hoy, no sea digna de un respeto inmenso por sus ideas políticas igualitarias. Se le llamaba el Atila del Sur, el nuevo Espartaco, aunque su auténtico nombre era Emiliano Zapata Salazar y luchó contra los desmanes de los grandes terratenientes amparados por el régimen de Porfirio Díaz. Entró en el ejército cuando, de muy jovencito, secuestró e hizo dos hijos a una jovencita de su región, Morelos. El furioso suegro le dijo que o se metía en el ejército o le volaba los bigotes. Pues, oye, una buena manera de empezar una carrera. Tuvo varios hijos de varias mujeres. Un dato para entender las duras condiciones de vida de la época, vamos a decirlo ahora mismo, perdió dos hijos casi consecutivamente, uno mordido por una serpiente cascabel y otro por un escorpión. Fijaros dónde se movían. Pues eso, Zapata quería mejorar las condiciones de vida de los campesinos, pero era un revolucionario más ideológico que práctico. Cuando la revolución avanzaba y no se solucionaban los problemas, sino que se sustituían unos terratenientes por otros, quiso hacer una revolución dentro de la revolución. Acusó al presidente Madero de traicionar la revolución, y es que no le faltaba razón, la verdad. Madero quiso quitarse de en medio a Zapata al estilo clásico de darle unas haciendas para tenerlo contento y calladito como pago a sus servicios a la revolución. Pero Zapata, furioso, contestó así a Madero. Atención. No, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted, a mí y al estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Bueno, los políticos querían iniciar reformas, pero Zapata era inflexible. Antes de todo eso, devuelvan las tierras a los campesinos. Su plan era el llamado Plan Ayala. Por supuesto que el plan era inaceptable a los sucesores de Porfirio. Enseguida los rebeldes le consideraron un rebelde y se enviaron tropas contra él. Mientras tanto, Madero fue asesinado y sustituido por Huerta, que siguió empeñado en matar a Zapata. Era un estado de puritita guerra civil. Combatió contra un tal Obregón que años después sería presidente de la República, del que se ha dicho que fue el presidente más honrado de México. ¿Y por qué? Pues porque era manco y solo podía robar con una mano. Y esto es así como os lo digo. Zapata acuñó una frase sobre los nuevos gobernantes y sobre los viejos, que será eterna porque se cumple siempre. No quieren gobernar, quieren permanecer. Zapata fue asesinado en una reunión trampa. Estuvo condenado desde el principio, la verdad. Y lo cierto es que ya nadie luce un bigote como él.
Gracias, Francis. Me quedo con lo de no quieren gobernar, quieren permanecer.
Si es que nos creemos que hemos inventado algo en esta época. Y es que...
Seguimos repitiendo y repitiendo la historia. Bueno, ahora vamos a hablaros de los corridos mexicanos y de la importancia que tenían. Las canciones populares funcionaban como medios de transmisión de ideas políticas y servían para crear personajes de leyenda. Eran literalmente poesía épica popular.
Escuchad estos 45 segundos de un popular corrido sobre el general Zapata.
Para el único ideal era bien del mexicano, sin diferencia social. Y no todos como hermanos, mas eso no convenía a la ambición desmedida de otros muchos generales que le arrancaron la vida. Duerma tranquilo en su tumba, pues se gloria de su cruz y es inmortal la memoria.
Como escarpias los pelos, como escarpias con este corrido.
Y para meternos en faena de lo que veníamos prometiendo desde el principio para este episodio de hoy, Nuria García, la única sensata de este equipo, nos va a regalar un momentazo bélico. Una batalla que muestra cómo era Pancho Villa a por ellos.
En 1915, el presidente Wilson dio su apoyo a un tal Carranza. Nuestro Pancho Villa, enfurecido, atacó el pueblo de Columbus, en Nuevo México, entonces ya territorio norteamericano. Esa escaramuza fue la única invasión de territorio norteamericano desde la guerra con los ingleses en 1812. Imaginaos el mosqueo del presidente Wilson. No podía consentir que unos pelaos amenazaran la soberanía yanqui. Se veía venir una expedición de castigo. Y así fue. En 1916 entraron en México 10.000 soldaditos yanquis con uniformes verdes. Quedaos con el color verde, que luego tiene su importancia. Los mandaba el general Pershing. A algunos os sonará el nombre porque en los años 60, en plena Guerra Fría, unos misiles balísticos nucleares americanos llevaban su nombre, misiles Pershing. Que pongan tu nombre a un misil nuclear a mí me parece un poco chungo. La expedición tenía un segundo objetivo, calentar un poco a las tropas ante la inminente entrada en la Primera Guerra Mundial. No os lo perdáis porque en la expedición iban algunos oficialitos que tal vez os suenen. Un tal teniente Eisenhower, años después jefe de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y un tal teniente Patton, el general loco al que se llamó Sangre y Agallas. Tras 14 meses de seguir a Pancho Villa, los yanquis estaban ya hasta los chihuahuas. No podían encontrar al Bigotes, que usaba técnicas de guerrilla y les tocaba los Popocatépetl a dos manos. Los yanquis, rodeados, se rinden. Pancho Villa, en un momento no sabemos si de sadismo de humor, obligó a miles de soldados americanos a salir del país totalmente desnudos, con el Bigotes delante mientras se fumaba un puro. Eso es tener sentido teatral. ¡Ay! Y que no os he acabado de contar aquello de los uniformes verdes.
Dale, dale.
El verde era el color de los soldados yanquis. ¿Qué les gritaban Pancho Villa y su panda a los yanquis cuando se iban? ¡Green, go!
¡Go, green, go!
¡Fuera
green,
los go. De verde!
¡Green, go!
Ese es el origen de la bonita palabra gringo con la que los mexicanos siguen llamando hoy a los vecinos del norte. ¿Mola o no mola la historia?
Muy bonito.
Bueno, gracias, Nuria, sobre todo, bueno, por todo, pero sobre todo por descubrirnos que a Pancho Villa le debemos, entre otras muchas cosas, la palabra gringo.
Totalmente. Mm. Bien, para completar la historia, vamos a escucharla de nuevo en la versión de un corrido de la época. Ya veréis, no se puede contar ni cantar mejor.
Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6.000 americanos, 3.000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar. Francisco Villa, por todos los caminos, ponía una tumba diciendo: aquí está ya el valiente Pancho Villa. Por eso nunca lo podían encontrar. ¿Qué pensarían ahí los americanos? Que nuestro suelo pretenden conquistar. Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar.
¿Qué os decía yo?
Dicho en latín, acojonante.
Emocionante.
Que es lo principal, ¿no?
Si os parece, vamos a repetir así diciéndolos el último parecido.
El último cuarteto.
Empiezo yo diciendo: ¿qué pensarían ahí los americanos?
Que nuestro suelo pretenden conquistar.
Si ellos tienen muchísimos cañones,
los mexicanos tienen lo principal.
Bueno, Pancho Villa y sus historias son una locura. Entre revoluciones, bandolerismo y guerras, tuvo 23 esposas. Toma la ya. Cifra es incierta porque podrían ser más. Hay quien dice incluso que más de 60. Se ha perdido la cuenta de sus hijos. De amantes off the record y de hijos off the record ni hablamos.
Bueno, y pese a la imagen de bebedor de tequila que podemos tener de él, hizo una especie de ley seca cuando fue gobernador de Chihuahua. No probaba el alcohol, decía que la cerveza sabía miados y amenazaba con fusilar a los soldados de su tropa que encontrara bebiendo.
Era un genio de las relaciones públicas. Solía llevar a periodistas en sus campañas para que narraran las hazañas y así logró que se creara en Estados Unidos una imagen suya parecida a la de un Robin Hood. La compañía Mutual Film tenía un contrato para rodar imágenes de sus andanzas, que llamaban el Centauro del Norte.
Esta compañía era la de D.W. Griffith, que por la misma época hacía películas, atención, con el mismísimo Charles Chaplin. Las viejas películas de Charlotte. Charlotte y Pancho Villa unidos en un solo... en una sola productora.
Esto es historia, amigos. Fijaos lo que siempre digo, las conexiones. En algunas imágenes de la época se ven fusilamientos reales. Bueno, era lo normal si la prensa quería documentar la realidad. Bueno, vale, lo que pasa es que los directores de la Mutual le pedían a Pancho Villa que se cambiara la hora de los fusilamientos, que solían ser al amanecer, los cambiaban a media mañana para que se vieran mejor.
Pancho Villa fue asesinado en 1923 mediante una emboscada a traición. Bueno, como suelen ser las emboscadas.
Sí.
A traición y a posta.
Una emboscada avisando. Claro, no, es poca emboscada.
No es lo mismo, no es lo mismo. Y esta fue a instancias del presidente Álvaro Obregón. Le pegaron 150 tiros a su coche. 150, eso es hacer algo a conciencia, un trabajo bien hecho.
Sí, sí. De hecho, su cadáver luego fue decapitado. No os imagináis dónde acabó su cabeza. Un capitoste americano había pagado $5,000 para tenerla en su colección. Lo que sí sé es que hablamos de nada menos que el magnate de la prensa William Randolph Hearst, aquel a quien Orson Welles parodió en su Ciudadano Kane.
¿Sabéis lo que sería bonito? Tener una reliquia, tener
el bigote,
el
de
bigote.
Pancho. El bigote, ese Pancho bigote, ese pinche bigote.
Pinche.
Y esto yo no sé qué es. Nuria, por favor, ¿esto qué es?
Mira, tú el sábado. Te pones Onda Madrid a partir de las 2 y 5 más o menos, a partir de las 2, y te encuentras un programa de radio que, vamos, que dice: esto quita el sentido de toda la gente, una alegría para la vida. Y después, luego, yo me voy a iTunes, a iVoox, y me descargo muchas más cosas de programa de radio.
Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid, los domingos por la noche en Telemadrid, que ustedes lo disfruten.
Y también es una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y está disponible para Apple y Android.
Bueno, amigos, esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López han sacado el guitarrón, las trompetas y están cantando con la vena al cuello, cantando corridos en honor a Pancho Villa en el control de realización. Gracias, compañeros, ha estado padrísimo.
Padrísimos estuvieron, cuates.
Y nosotros, que somos más de dejarnos conquistar por el estómago, nos hemos preparado unas fajitas de pollo a chipotle, unos tacos al pastor y unas tortas ahogadas de Jalisco. ¡Ándale, ándale, mis cuates! ¡Que viva la revolución y viva México, Zapata y Pancho Villa! Nos despedimos con esto que ya es un clásico.
¡Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia!